La Gabarra en Radio Popular.
Todos a bordo, nos subimos a la Gabarra en este 21 de mayo, final de la Europa League, sin el Atleti por desgracia. Pero vamos a analizarlo un poquito con Perú Olazábal, que vuelve después de unos meses de baja. Perú, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, tiempo sin subir aquí a la Gabarra.
Sí, medio recuperado ya, ¿o qué?
Medio, sí, todavía cojeando bastante y de fisio en fisio, pero bueno, poco a poco vamos mejorando.
Bueno. Para hablar por el micrófono no se nota, no te preocupes.
Eso es.
Concha el Galán, Vizcaya Irratia, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
¿Qué tal, Raúl? Arrachaldeón.
Pues nada, aquí mirando a la final, que es lo que nos toca.
Sí, con envidia, la verdad, ¿no? Veo el ambiente y pienso lo que podría haber sido y es increíble el habernos quedado tan cerca a falta de un paso, que seguramente es el más complicado, ¿no? Y bueno, una pena ver el partido como amante del fútbol por televisión, pero... fastidiado.
Sí. José Mari Bravo también se sube de nuevo a la Gabarra. Espaldico, arrachaldeón, José Mari.
Arrachaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí con los ingleses. Bueno, tú ya los aguantaste en el 82, en
sí.
El Mundial, ¿no?
Yo en el Mundial estuve en los tres partidos en San Mamés. Y es verdad, entonces lo que pasa es que entonces había era Inglaterra, Francia, Checoslovaquia y Kuwait, me parece que era. Y bueno, había un ambiente, lo que pasa es que no se puede comparar con lo que hay ahora, ¿no? Con las medidas de seguridad que han puesto ahora, todas las entradas, las tres entradas que hay para San Mamés, entonces, pero bueno, aquello también fue muy bonito y desde luego en Bilbao se vio un gran ambiente futbolístico. Hoy también, yo he estado ahora, he pasado por Pozas y hay muy buen ambiente, parece que no hay líos, excepto lo del semáforo de ayer, y lo que has dicho tú, parece que el lío ha habido en Donosti, que es donde ha habido,
sí.
Donde ha habido altercados y tal, aquí parece que está la cosa bien, ¿no? Y bueno... Como decía Gonzalo, es una pena que no estemos nosotros. Y tanto.
Yo, de todas formas, de la afición inglesa, esperaba que a esta hora ya hubiera un poco más de bullicio, ¿eh? Un poquito más de ruido.
Yo he pasado hace 20 minutos por doctora Eliza y, bueno, de vez en cuando salían los cánticos, sobre todo había del Tottenham.
Yo he visto más gente de Londres que de Manchester.
Eso,
¿sí?
Yo no sé si los del Manchester estarán concentrados todos en el Parque Echevarría.
Puede ser.
Pero vamos, igual digo que he visto... 1000 camisetas blancas y 40 de rojas, ¿eh? Quiero decir que eso. Pero bueno, es una pena que no estemos. Pues qué vamos a hacer, disfrutaremos. Y sí he visto que me ha gustado muchas camisetas del Atleti, mira, por la calle. Entonces
a
la gente también
que
se dé cuenta que estemos, que somos así y que disfrutamos del Atleti. Yo de luego en mi terraza he puesto la bandera del Atleti ayer.
Yo he visto muchos aficionados de los dos equipos entrando a las tiendas del Atleti a comprar pues, alguna camiseta o alguna bufanda, algún recuerdo, ¿no? Como suelen hacer los hinchas rojiblancos cuando van a otros campos, a otros estadios, a otras ciudades y que es más o menos lo lógico. ¿Con quién vais en esta final? Perú, ¿con quién vas?
Pues mira, a mí me tiraba bastante en Inglaterra el Manchester United. Tengo un par de camisetas del Manchester United en casa y tal. Pero claro, luego con los relatos que se ha escuchado de la gente que fue a Old Trafford, cómo les trataron también a los de la zona visitante, porque también dice la gente que estuvo allí que, joder, los aficionados que estaban al lado no paraban de hacerles gestos y demás. Y luego pues toda la gente que les echaron y demás... Y es que no me sale hoy ponerme ni una camiseta del Manchester United ni ir con el Manchester United. Pero tampoco me sale con el Tottenham porque no es un equipo al que tenga especialmente aprecio. Entonces, pues con ninguno, la verdad. O sea, voy a verlo como espectador neutral totalmente, lo que decís. Pues es una pena que no haya llegado el Atleti. Lo que siento es envidia de que estén allí. Oye, que disfruten, que lo pasen muy bien. Que también pues es una gozada tener equipos ingleses y aficionados ingleses como viven ellos el fútbol. Pero eso, que lo disfruten ellos, pero yo es que no puedo ir con ninguno esta vez.
Ir con ninguno, pero prefiero que pierda el United.
No que gane el Tottenham, ¿no?
Sí, por eso. Que pierda el United. Es verdad que una cosa lleva a la otra, pero prefiero que pierda el United.
Está bien. José Mari, ¿tú con quién vas?
Yo he sido muy del Manchester, como ha dicho Perú. Y yo creo que el único equipo, bueno, los dos equipos que he tenido simpatía son el Manchester y el Liverpool. Pero yo el Manchester, después de los arbitrajes que hemos sufrido contra ellos, no quiero que gane el Manchester hoy. Porque me parece súper injusto que esté en la final, porque los dos arbitrajes nuestros fueron catastróficos, pero los de la Real también debieron ser también estratosféricos.
Incluso peores los de la Real, sí.
Yo, por ejemplo, el arbitraje de aquí, el noruego, yo no lo aguanto. Además, mira, estuve hablando con el presidente, con Jon Uriarte, estuve en el Congreso de Aro, que fue a los dos días del partido de aquí, me dijo que había bajado al vestuario y que había estado hablando con el árbitro, y el árbitro estaba muy contento con su arbitraje. Dijo que estaba que le había hecho las cosas muy justas, que la entrada a Maroán, que no la vio, digo, pero el VAR tampoco, pero tampoco me extraña porque era un italiano el que estaba en el VAR, ¿no? Y entonces, no, que las entradas que fueron mal, que él fue penalti, expulsión, que él estaba súper contento del arbitraje que había hecho. Y el presidente me comentaba, bueno, pues que eso, que lo habías bajado en plan de dialogar con él, pero que estamos muy bien. Y el VAR debía estar también súper súper encantado de lo que habían hecho. Para mí me parece injustísimo lo que han hecho. Así que yo hoy tampoco voy con el Tottenham, pero prefiero que el Manchester pierda.
Vale, yeah. Pues aclarado queda. Y ¿estáis a favor de estos grandes eventos en la ciudad? Porque es verdad que también generan muchas molestias a los vecinos. Sí, hay una repercusión económica, gran impacto económico y de publicidad, escaparate, pero es verdad que en la mayoría de casos repercute sobre unos pocos y el resto de vecinos pues tampoco es que gane gran cosa salvo molestias. ¿Estáis a favor de estos eventos? Aquí ya hemos tenido el Tour, hemos tenido el Mundial de Básquet, las finales de Rugby, la Champions femenina, ahora tenemos esto, el año que viene otra vez el Rugby, bueno, Bilbao. Está en el escaparate, ¿no? ¿Os parece bien? ¿Os gusta?
Yo, es que esta vez sí que te puede un poco, yo creo que esa envidia y esa rabia de no estar ahí, yo creo que si el Atleti estuviera en esa final, a todos nos parecería fantástico, ¿no? Que la final se celebrara en San Mamés. Es verdad que ahora, como pues en mi caso, solo te repercute con molestias, ¿no? Y con esa envidia que sientes de que ellos estén allí y no tú, pues hombre, solo le ves un poco la parte mala, ¿no? Esas molestias que tienen los vecinos de Amézola, que están al lado, de Begoña, del centro de Bilbao y demás, que sufren esas molestias y lo ves un poco así, ¿no? Dices, bueno, si Bilbao gana, ¿quiénes ganan? Pero al final ganan los empresarios de los hoteles que no son de Bilbao, y los hosteleros habrá que ver, ¿no? Porque en el centro de Bilbao estaba hablando con un par de camareros que conozco y me decía, pues si no tengo nadie en el bar, deben estar todos en las fanzones y demás. Entonces, bueno, habrá que ver qué repercusión tiene, pero para quiénes, ¿no? Porque los datos y los números estarán muy bonitos, pero luego pues a ver a quién le repercute positivamente. Me imagino que la hostelería en ciertas zonas, pues oye, también tendrá un tirón muy grande, pues es verdad que luego los que más salen ganando de esto pues son los de siempre, ¿no? Empresarios de grandes empresas que no son ni bilbaínos ni son de aquí, vamos.
No, y que a lo mejor son bilbaínos, pero claro, ¿cuántos son, no? Y al final sí, unos pocos y bueno, pues
pero bueno, eso,
no lo sé. No
que
lo
al
sé.
Final nos tira, yo creo, un poco los colores. En esto yo creo que somos un poco...
No, y vender imagen, ¿no? Vender imagen. Sí. Es verdad, decía el alcalde otro día, aparte del impacto económico, el Tour era más de 100 millones, el retorno económico del que se hablaba, la proyección internacional, ¿no?, de Bilbao como ciudad, para el turismo. Es verdad que mucha gente piensa que ya vale de turismo, también es cierto que hay mucha gente que no quiere más turismo, pero bueno, no sé.
Que si el Atleti hubiera estado ahí, yo creo que pocos habríamos puesto.
Sí, seguramente el 99% a favor, ¿no? Sí,
incluso no estando el Atleti, a mí no me disgusta coger este tipo de eventos, quizá como amante del deporte. Porque luego lo piensas y a título personal no ganas nada. De hecho, pierdes las molestias, los problemas de movilidad, e incluso los desperfectos, pues como el del semáforo, al final tendrán que... se pagan con nuestros impuestos, ¿no? Si lo piensas. Entonces, a pesar de que no ganas nada, a mí no me parece mal. Sí que me gusta que se alberguen este tipo de eventos en Bilbao.
Yo estoy totalmente de acuerdo en que haya... Bilbao está en el escaparate... antes Bilbao no estaba en ese punto de ni turismo ni eventos grandiosos como este, ¿no? Pero el del Tour, como hablabas, el del Tour, las finales de Rugby, que se juega una final de la Europa League aquí, nunca se ha jugado una final, aquí se ha jugado un Mundial, el otro, la Eurocopa, no se pudo jugar porque pues, por el tema de la pandemia y tal, entonces la repercusión... Que indudablemente, no sé si es un beneficio, pero yo creo que Bilbao se posiciona bien en el escaparate internacional con eventos de este tipo, que cualquier ciudad no está preparada para llevarlos a cabo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el aeropuerto hay un gran impacto hoy, porque hay vuelos, vamos, creo que aterrizaba un avión cada 3 minutos, hoteles se han llenado, que se han beneficiado unos, pues sí, pero yo pienso que mucha gente de la que venga a Bilbao, los no sé si 50, 60 mil personas que dicen que vienen, yo creo que van a repercutir en que vuelvan a la ciudad, que se encuentren a gusto. Y luego teniendo una joya de campo como tenemos, como esa Mamés, que ayer venía aquí el Tottenham cuando estuvieron entrenando, se maravillaban del campo que tenemos. Que Samamés es que es precioso, y no es porque seamos de aquí. Samamés es una maravilla. Entonces, claro, tener un campo como ese que antes no podíamos hacer, con toda la añoranza del Samamés antiguo, ¿no? Pero que no se podía tener, y ahora que tengamos un campo de 5 estrellas, que podamos hacer eventos de este tipo, es que es eso, cualquier ciudad no los puede hacer. ¿Que hay trastornos? Pues claro que sí, también en la Estenagusia, los que vienen por la zona del Arenal y por lo del casco viejo están eso, pero bueno, se celebra todos los años, porque queremos. Entonces yo pienso que eventos de este tipo, yo pienso que y que esté Bilbao, la pena es que no, por la capacidad de Samamés, no podamos albergar un partido de Champions también, porque si la Europa League es lo que es, la Champions qué será, ¿no? Yo, ayer bueno, paseando con unos decíamos...
Lo mismo con más gente, porque sí, cabe más en el campo. También, verdad, tampoco también creo yo que te no, vaya a valer mucho. Bueno, más repercusión otra, porque es Champions, sí. Pero
¿cuántos millones de personas pueden ver hoy el partido? ¿Pueden ver Bilbao, no? Pues como el Tour.
Se habla de 150 millones, claro, una audiencia potencial, eso es, y eso que es televisión de... Claro. Aquí televisión de pago, aquí en otros de pago, es en abierto, es, depende en qué claro, país.
El por ejemplo, ¿os acordáis? El Tour fue, no sé si las 5 o 6 horas... estuvieron sobrevolando Vizcaya, todo eso. Joder, todo eso repercute económicamente en que luego posiblemente puedan venir gente, ¿no? Entonces yo pienso que son acontecimientos, para mí, que son acontecimientos para Bilbao como capital, impresionantes. Sí, se ha beneficiado Santander, se ha beneficiado Donosti, se ha beneficiado Vitoria. Ha habido mucha gente que va a dormir a Donosti.
Y en la calle, nos ha dicho antes un aficionado, y en la calle con los precios que había.
Para mí sí es importante.
Me doy una vuelta por el WhatsApp y cerramos ya con este tema. 688-89-3635 dicen por aquí: si no hay mucho ambiente, ven a mi balcón. Tengo el escenario de la fanzone del Tottenham a 50 metros. Estoy colgando la colada con un karaoke de fondo tremendo. Eso sí, espero que no haya prórroga por el bien de dormir de los críos. Pues sí, es una de las molestias. Sí. Oye, mándanos un audio de los cánticos si quieres. Y lo ponemos. Otro dice: sirve para encarecer la ciudad, más molestias y para que 3 se hagan ricos. Una pena, dice por aquí. Bueno, tenemos multiplicado por 1000 los ingresos y nos suben los impuestos. No entiendo, a mí no me gusta que vengan turistas a Bilbao. Era mejor el Bilbao de antes, más tranquilo y más barato. Quedamos a las 7 en Kiruli para montar un ochote y cantarles Un inglés vino a Bilbao, dice. Es que la hemos puesto antes. Bueno, hay un montón, a ver, la plaza nueva es del United, ni rastro de los del Tottenham. Hablan de los judíos del Spurs, ni una bufanda siquiera. Otro que ha cargado antes contra el dueño de los Spurs, también por su origen judío. Claro, estamos viendo lo que estamos viendo en Israel y con Gaza. Yo creo que todo el mundo condena lo que está haciendo Israel, o creo que casi todo el mundo. Pero de ahí a criminalizar a los dueños del Tottenham, no les conozco por ser de origen judío, pues me parece
no
que
no sé
es
qué postura tiene.
Por eso digo, es que la gente carga, bueno, pues igual está
no
más informada.
Israel,
pero yo no voy a leer insultos, aunque me llamen genocida a mí mismo por omitir mensajes. En fin. Bueno, un montón de mensajes. Fernando Llorente hoy está igual de contento que si la final hubiera llegado en el Athletic, Juventus, Sevilla, Swansea, Napoli, Eibar, Udinese,
¿no?
Sí, claro, está bien. Claro. Es que lo ha puesto mal y me está despistando. Pero que hoy vaya con el Tottenham, dice. 688-89-36-35. Venga, una pausa. Y os pregunto, sí, por Nico Williams.
Radio Popular, Erri Ratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 02 82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización, poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotibar.net.
Seguimos en La Gabarra con José Mari Bravo, Gonchal Galán y Peru Olazábal. Y os tengo que preguntar por esa portada de Marca hoy, sobre el interés del Real Madrid por Nico Williams. Antes era el Barça, ahora es el Real Madrid. No va a haber un verano tranquilo con Nico Williams, así que salvo que él diga que se queda, que no hay nada y estemos todos más tranquilos. Pero esto ya empieza, ¿eh? No ha acabado la liga y esto ya empieza con los rumores, no sé si humo o no, pero ya con rumores, con confidenciales, no sé, ¿qué pensáis de esta portada del diario Marca? Que también es extraño, ¿no? Si analizas la plantilla del Real Madrid, salvo que salga alguien, no tendría mucho sentido tampoco el fichaje de Nico, creo, no sé.
No, a mí me parece humo, la verdad. Es que incluso saliendo Rodrigo no comprendería que teniendo a Vinicius y a Mbappé...
¿Cómo no se carguen a Vinicius? Es que
pagaran no. 58 millones por Nico. Ya tendría que haber una segunda salida fuera parte de Rodrigo, ¿no? Tendría que dejar... no va a dejar Mbappé el equipo. En este caso tendría que irse Vinicius a Arabia, que algún rumor ya hubo, para que pudiera tener cabida el fichaje de Nico. Yo creo que el Madrid tiene posiciones más importantes que reforzar, el mediocentro, incluso algún defensa más. Y luego, siendo el Madrid, si realmente le quiere y Nico se quiere ir, yo creo que sí que nos ahorraríamos un verano de espectáculo, porque el Madrid iría y pagaría la cláusula y listo. No creo que se alargase mucho en el tiempo, pero vamos, teniendo Nico la oportunidad de jugar la Champions en el Athletic, viendo la plantilla que tiene el Madrid, irte de tercer extremo izquierdo prácticamente al Madrid me parecería un disparate.
Sí, es un poco lo que dices, ¿no? El sentido y la lógica, no sé, lo que el Madrid muchas veces con esto de las posiciones y tal tampoco actúa con mucho sentido y lógica, ¿no? Coge cracks y punto. Y Nico ahora mismo tiene esa consideración de crack. Entonces, bueno, si lo han dicho, alguien de algún sitio lo habrán sacado y puede ser, no lo sé. Pero ya te digo, la noticia en sí no me genera ninguna preocupación, porque está claro que este verano va a haber equipos que van a ir a por Nico, al igual que pasó el año pasado, porque es un jugador joven, porque es un jugador distinto, porque es un jugador de renombre internacional, Y entonces va a haber equipos grandes que van a ir a por él este verano, pues también, al igual que el pasado. Entonces, por eso no me genera ninguna preocupación, porque la pelota está en el tejado de Nico, pero eso siempre va a ser así. Entonces, esto depende de Nico Williams. Si Nico Williams se quiere ir a un grande este verano, pues se va a ir a un grande este verano, porque va a tener ofertas. Si Nico Williams no se quiere ir, pues no se irá. Entonces, a mí que saquen portadas, que saquen noticias de que equipos grandes quieren a Nico Williams, es que no me suscita nada a día de hoy, porque está claro que los va a haber. Entonces, bueno, pues si algún equipo va por él, pues oye, si Nico se quiere ir, pues que se vaya. Y si no se quiere ir, pues que se quede y que ayude al Atleti en esta etapa de Champions. ¿Qué más quiero? Que Nico se quede, ¿no? Pero no me genera ninguna preocupación en ese sentido que salgan este tipo de rumores.
Vamos. Tiene ese incentivo, ¿no? Este año decíamos, ¿cómo se va a ir? Sí. ¿Se va a jugar Europa con su hermano y tal? Pues ahora tiene la Champions, ¿no? Un incentivo para seguir en el Atleti. Vamos a verlo así, José Mari.
Yo también estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que Nico, bueno, en primer lugar, tiene que decidir él lo que quiere hacer, indudablemente. Va a pesar mucho la opinión de su hermano y de su madre. Pero yo creo que Nico actualmente, donde iba a estar mejor, por lo menos un par de añitos...
La de su madre ya pesó mucho el último verano.
Pesó eso.
Ya pesó mucho.
Y la de su hermano, que su hermano todavía yo creo que es el que impone ahí. Pero, a ver, yo creo que lo mejor para Nico sería, como habéis dicho bien, ¿no?, los tres, jugamos la Champions, vamos a estar aquí. Nico va a ser uno de los líderes del equipo, si no el líder. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Ir al Madrid, como has dicho, Gonchal, con tres extremos izquierdos? ¿Para qué? Yo creo que Nico lo mejor es quedarse aquí. Lo interesante de Nico sería que renovase, que ampliase la cláusula, por si acaso, para un futuro.
Eso sobre todo.
Sobre todo eso, que la cláusula, que ponga una cláusula de, no sé, 70 millones, por ejemplo, por decirte algo, o de ahí para arriba, porque lo que tengan lo van a pagar.
La cláusula de ahora, que no es oficial, pero por ejemplo el diario Marca, la filtración del Real Madrid, supone que el interés del Real Madrid, que le habrá llegado de ahí, sí. Habla de 58 millones.
Sí, uh-huh. Eso es, ¿no? Es que es una cantidad barata para como está el mercado ahora.
Por
y
supuesto.
Siendo la
me imagino que habría que añadirle el IVA a eso. Pero
sí,
bueno,
el IVA. Pero yo pienso que, el aliciente del, como repito, Champions, tal, el equipo aparte que está bien, Valverde queremos todos que va a seguir un año más, entonces yo creo que va a estar, la comodidad que tienen los jugadores aquí desde luego no la van a tener, en este caso Nico, ni en el Madrid, ni en el Barcelona, ni en el Paris Saint Germain, ni en un equipo inglés.
De todas formas, lo que nos puede generar dudas no son las portadas o el interés de Madrid o Barça, como decía Perú, o de otros equipos de la Premier que pueda haber, sino que cuando pasó todo el Barça, él salió, no sé si fue en el mes de agosto o septiembre, a sala de prensa. Me acuerdo que le preguntamos varias veces por su futuro y no fue claro. No fue.
Dijo un año más. Así, pero no
fue contundente. Sí. Y yo creo que eso es lo que más dudas genera,
sí,
¿no? Que,
claro.
que no sé si es que tiene claro que se quería marchar este verano o que no lo tiene claro, pero no da por hecha su continuidad a pesar de que tiene firmado contrato.
Claro. Y lo malo va a ser además que vamos a estar todos los veranos igual.
Sí.
Con Nico vamos a estar, va a ser repetitivo continuamente.
Cuando tienes un jugador que interesa a todos,
claro,
los grandes, pues o el jugador deja claro que se queda en el Atleti, pero es que pasaría lo mismo con Vivian, Unai Simón en caso de no...
Igual.
Es que son dos jugadores que dejan claro que se
eso
queda en el Atleti.
Es,
pero si no lo dejaran claro, lo dejaran un poco en el aire, como en este caso Nico,
sí,
pues nos pasaría
lo mismo.
Todos los veranos con esos, porque son jugadores de talla internacional.
Claro.
Entonces, el que tiene que decidir en este caso... Es Nico, claro, que yo lo veo como estrategia como futbolista, pues no me parece mala no dejar claro, ¿no?, que te vas a quedar en el Atleti, pues para que te atanten, te puedan dar más dinero en el Atleti, en otros clubes, estar en un escenario mejor internacional. Bueno, pues es una estrategia inteligente para el jugador, para el club, para el Atleti, pues en este caso, hombre, nosotros estaríamos mucho más tranquilos si dice que se quiere quedar en el Atleti, punto, ¿no? Pero bueno, la cosa va así. A mí, por ejemplo, me preocupa más que esté entrenando con el grupo esta semana y que pueda llegar a jugar esta última jornada,
sí,
que se pueda ir con la selección este verano, porque la pubalgia es una cosa que necesita de reposo, que
sí,
necesita, que esto es una cosa larga, que no es... Entonces, me preocupa más eso que lo de las ofertas.
Sí, yo... una cosa, lo malo de la pubalgia va a ser que como vaya con la selección,
claro,
cuando venga luego
va a venir peor que ahora.
Va a venir peor. Ahora es la decisión. ¿Se opera, no se opera? Porque casi todos los tratamientos de fisio...
No creo que se opere, es muy joven para operarse.
Yo creo que no. Pero también es malo que empiece, ¿eh?, con esa edad.
Sí, pero
con
no,
las pubalgias,
no
¿eh?
Creo que se opere ahora y está claro que si fuerza para jugar el partido del domingo, es porque tiene intención de ir a la National League. Bueno, que en teoría es un partido.
Sí.
Tampoco es, partido, tampoco es más, pero bueno. Conchal.
Sí, a mí como aficionado, claro que me gustaría que hubiera salido después de la Eurocopa a jugar amor eterno al Athletic y a decir, me quiero quedar. Pero él ya habló el día que renovó. Él, sí. En el momento en que prolonga un contrato, ya dice, me quiero quedar y quiero estar aquí. Sí. Y tampoco tiene que andar saliendo a desmentir rumores cuando él tire contrato hasta el día X. Y mientras cada vez que salga un rumor no puede estar desmintiendo continuamente las informaciones del exterior. Y salir y decir, me voy a quedar en Athletic toda la vida, sabiendo que quizá no sea así, y luego que quepa la hemeroteca, claro. Es que tampoco es una postura muy inteligente. Entonces, mí me parece que actúa bien, que es verdad que algunas coletillas sobran, la de un año más, repetirlo más de una ocasión, quizá en una rueda de prensa, simplemente con decir, quiero seguir, sin especificar un año más, sirve. Pero teniendo en cuenta todo el ruido mediático que hubo en torno a él, yo creo que bastante bien gestionó la situación.
Yo no la achaco a cómo lo gestiona él, ¿eh? O sea, no le pido nada en este sentido a Nico. Digo que eso, no me preocupa lo de las ofertas porque él deja la puerta entreabierta y demás porque es inteligente por su parte, para él, ¿no? Para sus propios intereses. Y entonces, bueno, pues en este sentido, pues entonces los rumores van a llegar, sean fundados o infundados, ¿no? Porque ahora mismo, pues como está todo lo de las noticias web y demás, pues claro, si hay un jugador de talla internacional que no está en un equipo, digamos, de los que ellos consideran gigante y lo ven barato y tal, pues hombre, a Nico Williams le van a relacionar con todos los grandes de Europa este verano. Pues bueno, pues es que es lo que hay.
Veremos si juega el domingo y si hay algún gesto de la afición, por ejemplo, hacia Nico. Yo creo que no, porque ya... tendría que haber gesto también hacia Ernesto Valverde, que no ha renovado, y el domingo es el día de Óscar de Marcos, ¿no?
Sí, yo creo que, vamos, se tiene que enfocar todo en... Yo creo que es el día de Óscar, sin jugarnos nada y demás. O sea, yo quería estar ese día en San Mamés por ser la despedida de un ídolo como Óscar de Marcos. Yo creo que el resto, en este sentido, quedan en un segundo plano. Un tío que es Athletic por los cuatro costados, que no puede tener mejor comportamiento dentro y fuera del campo y que lo ha dado todo por el escudo. Yo creo que qué menos, ¿no? Que ese partido se... Aunque él no lo quiera, ¿no? Porque él va un poco de detrás de los focos y demás. Yo creo que todos nos debemos enfocar en que es la despedida de Óscar de Marcos, y el resto quedan todos en un segundo plano.
Y hay que hacer un esfuerzo porque el partido acaba a las 11 de la noche, ¿eh?
Sí.
Que nos han puesto también un horario de risa.
Lo de Óscar, desde luego, indudablemente es el foco de atención ese día, pero a mí no me extrañaría que anunciasen, por ejemplo, después la renovación de Valverde.
No creo, porque sería eclipsar a de Marcos. Sí,
pero
no.
Claro, es que Óscar es tan grande y tan atlético, además... Todo bueno de él. Es que quiero decir que no. Sí. Nadie puede decir nada de Óscar de Marcos. Óscar de Marcos ha sido el prototipo de jugador, Atleti defendiendo siempre tal, ni un atisbo de alguna desliz, nada, nunca. Óscar ha sido el jugador, como digo, y en el vestuario, yo no conozco en el vestuario, por supuesto, pero debe ser otro ejemplo de vestuario, de no sé qué. Entonces, eso es importantísimo.
Sí, es que tiene que ser el protagonista, sin lugar a dudas. Queda la incógnita de Unai Núñez, si el club ejecutará la opción de traerle de vuelta,
sí, claro,
o no, porque acaban contrato Lecue y Ruiz de Galarreta, que parece que ambos van a continuar. Valverde, yo creo que incluso podrían anunciar la renovación antes del partido del Barcelona, quizá,
puede ser, claro.
Puede ser, es otra opción. Entonces, es el único adiós, seguramente sería el de Marcos, con la incógnita de Núñez, que no les estoy comparando en cuanto a lo que la trayectoria que ha tenido el uno y la que ha tenido el otro en el club y la leyenda que es Óscar de Marcos, ¿no? Pero que al igual que en otros años siempre hay algún jugador, quizá con menos protagonismo, que deja el equipo, es que yo creo que este año no se da ni siquiera esa circunstancia.
Lo que pasa es que hay dos jugadores que igual, aunque tengan un contrato, bueno, Lecue no en este caso, ¿no? Pero Lecue y Vesga, yo no sé si van a seguir o no.
No, Vesga tiene contrato.
Sí, tiene contrato, pero eso que... Y Lecue no. Lecue
no tiene contrato, pero vamos, yo doy por hecho que va a continuar, sobre todo si
también
sigue Valverde,
sí,
vamos,
sí.
No tengo dudas.
¿Y
de que
qué
va
dejamos?
A seguir.
¿Nos quedamos con todos entonces? Porque yo no encuentro ningún otro jugador que vaya,
sí,
a salir.
Yo creo,
salvo
eso.
Salvo una cesión de Yaló, alguna cosa que podamos ver, ¿eh? Alguna.
Sí, habrá que ver luego en pretemporada cómo están los chicos. Pues eso, la duda de Yaló, Nico Serrano, ¿no? Puede
Nico
estar
Serrano,
ahí.
Nico Serrano, Hugo Rincón, si ya viene.
Ver cómo funciona.
Depende si viene Areso también.
Yo creo que Hugo Rincón, eso, se le va a quedar la puerta un poco cerrada en caso de que llegue Areso, que todo apunta a ello. Entonces, yo creo que la única salida va a ser la de Óscar de Marcos este año. Es que yo también doy por hecho
que... O una cesión de Adama Boiro, como veríais. Digo, porque Adama, si está Yuri y renueva el Lecue para jugar por la izquierda, igual un añito por ahí de mil y Adama Boiro no le viene mal, no sé, para volver ya con Galones el año siguiente a sustituir a Yuri.
Yo, teniendo tantos partidos, no veo mal que en un lado, en caso de que venga Areso, estén Areso, Grosabel, en el otro Yuri y Adama, y tengas el comodín de Lecue.
Lecue para los dos. Que es un poco lo que ha pasado este año, ¿no?
Sí, sí. Yo lo veo genial. Yo creo que... Yo optaría por ello, vamos, sí. Siendo un año de muchos partidos, mucha tralla, ya hemos visto cómo se llega a final de temporada cuando tienes tres competiciones, bueno, y cuando no, porque si ves partidos de primera división, hay algunos equipos que solo han jugado liga y están fundidos, ¿no? Entonces, sí, es normal en este fútbol de tanto ritmo y más con tres competiciones. Yo creo que tener ahí comodines, ¿no?, en este sentido, el año que viene también, pues Unai Gómez, igual no le metes ni en uno ni en otro, pero puede ser otro comodín para todo el frente de ataque y demás. Yo creo que vienen bien ese tipo de jugadores que además pues saben asumir esos roles y lo hacen bien.
Sí, yo estoy de acuerdo, y además con la política, digamos, de los últimos años de no ceder a jugadores a otros equipos de primera división, ceder a Adama a segunda o a otro país, no termino de verlo, casi que prefiero quedarme con él. Yo tendría más dudas incluso con Lecue de cara a una renovación. Yo empezaría a probar a Unai Gómez de lateral izquierdo, la verdad.
Yo creo que sí.
Creo que es en la posición en la que puede hacer carrera. Es verdad que Lecue te aporta una veteranía, puede ser arriesgado. Yuri, que también se lesiona. Es verdad que últimamente tiene continuidad, pero Yuri también se ha andado lesionando las últimas temporadas, y quedarte después con Adama Boiro solo y con la opción de Unai Gómez, pues sí que está bien tener a Lecue para asegurar. Si es verdad que Unai Gómez me parece que se queda un poco descolgado, no acaba de asentarse ni en una posición ni en otra. Y
de
yo
extremo
creo que Unai
no le he
Gómez
visto mal, ¿eh? De extremo no le he visto
en banda,
mal,
con la garra que tiene, cómo llega al ni a fondo, los centros. A mí de lateral izquierdo me gustaría verlo.
Lo que pasa es que Lecue ya para Valverde es un especialista defensivo. Cuando hay que parar a Anthony, a Luque Bacchio, a no sé quién más
y
le
ha salido
tocado.
Bien, ¿eh? Ha salido bien.
Ha salido bastante bien airado.
Es cumplidor, es cumplidor.
Vienen. Hugo Rincón, yo creo que va a venir. Areso no sabemos. Vencedor, yo no sé si va a venir. Y luego, y Martón, y ¿vendrán o no vendrán? Claro,
y,
es que.
Y Zeta y Aguiluz, que también están cedidos. En el Mirandés y Rincón.
Menos.
Es que a ver si sube el Mirandés. Claro. Porque yo, por ejemplo, si se le cierra la puerta al Athletic y el Mirandés sube a primera, también está la opción de irte a jugar como futbolista de pleno derecho de primera división.
Sí.
Al Mirandés como fichaje. Me parece que en el Mirandés solo hay un jugador con contrato de cara a la temporada que viene.
Solo
imagino
uno,
imagino que en la medida de lo posible tratarán de darle continuidad al equipo que les ha llevado, que les lleva a la élite, ¿no? Y están muy cerca.
Yo pensaba en esa posibilidad de que el Mirandés pudiera ascender, y sí veo, con la temporada que ha hecho, sí veo que Hugo Rincón pueda repetir ahí cesión, incluso en primera división. Yo creo que podría estar incluso preparado para una cesión en primera división Rincón. Ya digo, siempre hablando del escenario en que venga Areso, yo creo que ahí se le cierra un poco la puerta del primer equipo del Atleti a Hugo Rincón. Entonces, bueno, yo creo que se optaría por una cesión y no vería mal que fuera a un equipo de primera división, dado el rendimiento que ha dado esta temporada.
Ahí sería interesante cómo quedaría la relación del Athletic también con el Mirandés, en el momento en que pasara a ser un rival de tu misma categoría. Luego también es verdad que Hugo Rincón suelen jugar con defensa de 5, juegan bastante protegidos y demás, y no es lo mismo.
Sí,
¿no?
Pero a veces ha jugado de central derecho.
Sí, vaya gol metió el primero del Mirandés en Córdoba.
Y titular indiscutible, además.
Y luego también hay que ver si viene Areso o no.
Claro.
Es que si fichas Areso, ya, para mí no es que se le cierre un poco la puerta, es que se le cierra
de todo. Total. Se le cierra de todo. Sí. Hacemos la última pausa en la gabarra y os pregunto por si hay que hacerle o no pasillo al Barça el domingo.
Eguski Fest Muskis. Este domingo 25, la Plaza Meachari de Muskis acogerá una nueva edición de Eguski Fest, un mercado con sello y sabor local. Productos de marcas de Vizcaya y Euskadi, sostenibles, artesanales y de cercanía. Terrazas gastronómicas y música en directo. ¡Saborea la primavera!
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Hacemos engrase de vehículos. Trabajamos también para empresas. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi. Abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Charcuaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Centro Formativo Charcuaga, más de 60 años de experiencia. Comienzas estudiando y acabas trabajando. Pide tu cita para conocer nuestra formación profesional.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
17 minutos hasta alcanzar las 3 de la tarde. Tiempo en el que llegará Beñat Gutiérrez con su especial Hoy Vizcaya Juega, mirando la final. Volveremos a la calle para ver el ambiente, pero ahora os pregunto por ese pasillo que algunos piden para el Barça el domingo, otros dicen que no. Es verdad que ya no hay obligación, digamos, entre comillas, porque ya se lo hizo el Villarreal el otro día. ¿Creéis que hay que hacerle en San Mamés pasillo al Barça como campeón de liga?
Pues yo sí, y creo que, mira, el Atleti, que nadie diga que no es un equipo señor, que nadie nos tenga nada que achacar ni mirar, entonces yo sí le haría el pasillo y luego ya nos olvidamos durante el partido, que ya cada uno le silbe o les cante lo que quieran dentro del respeto que debe haber en un estadio de fútbol, pero yo creo que el pasillo sí, para que, como van a estar todas las miradas desde Madrid y Barcelona puestas en si les hacemos el pasillo o no, pues mira, les dejamos descontentos haciendo el pasillo porque van a estar mirando a que no lo hagamos. Entonces hacemos el pasillo, quedamos bien y ya está. Y nos olvidamos de este tema. Yo creo que es más fácil hacerlo, quedar bien y ya está.
Yo no, y creo que no pueden achacarnos nada. El equipo femenino le hizo pasillo al Barcelona el pasado domingo porque era el partido inmediatamente posterior a la consecución del título. El Barcelona ganó la Liga en la jornada 36 y ya se le hizo pasillo, le hizo pasillo en este caso el Villarreal en la jornada 37. ¿Que existe la opción? Sí, el Atleti después de ganar la Copa del Rey le hizo el pasillo al Villarreal y el Getafe también tuvo el detalle de hacernos pasillo. Hubo otros 6-7 equipos que decidieron no hacernos, lo he estado mirando. El Madrid gana la Liga a falta de 5 jornadas la temporada pasada y también hay un segundo pasillo en la penúltima jornada por parte del Villarreal porque le sale. Ahora, yo creo que el Barcelona ha hecho méritos las últimas temporadas para que, no habiendo entre comillas la obligación, porque a verla no aparece escrito en ningún lado, creo que no es un equipo que merezca ningún tipo de pasillo y ni de reconocimiento. Así lo pienso.
A ver, yo creo que no se merecen un pasillo, pero estoy un poco con Pedro. Yo creo que lo mejor es quedar como un club señor. No es obligación, por supuesto que no hay. La costumbre es hacerle en el partido inmediatamente siguiente, ¿no? Pero yo en este caso se lo haría que se queden, no sé si contentos o no, pero bueno.
Mira, decía un oyente aquí, hay que hacerles pasillo. Sí. Y seguido cantarles y Negreira qué, y Negreira qué.
Yo también.
A eso me refería.
Eso es. Y lo que ha dicho, pero antes yo, pasillo sí, no sé qué, lo que quiera.
Y luego repito, que quiera que pite, por ejemplo.
Claro,
no
se lo merece, pero otro, el que quiera que pite.
Otro dice en el WhatsApp, yo sí les haría pasillo, pero como cuando éramos críos, dándoles collejas, dice este oyente. Es broma, ¿eh? Digo, para que nadie diga que incentivamos o motivamos aquí, alentamos la violencia.
No, sí.
Y otro dice que doble pasillo al Barça y a De Marcos, pero sobre todo a De Marcos. Y que pasillo sí, que el señorío siempre, aunque sea para hacer pedagogía dirigido a los dos grandes que se le adjudican siempre, pero no siempre lo aplican.
Y además pienso, perdonad, que el Barcelona le dará a Óscar de Marcos alguna especie de recuerdo, alguna cosilla. Pienso, ¿eh?
Porque
en ese caso, entonces, pues ya que has hecho, pues mira, le van a dar y... Para quedar bien. Vamos a quedar como señores que así somos de Bilbao.
¿Qué homenaje esperáis o intuís que le pueda hacer el Atleti a Óscar de Marcos? Yo creo que van a sacar las copas que han conseguido y las van a poner ahí. No sé, porque él es bastante tímido en ese sentido, o no quiere, ¿no?, que se hagan grandes eventos en torno a su figura. Pero bueno, oye, creo que hay que estar a la altura del jugador que despedimos.
Sí, pero más allá de que vaya a ser un acto emotivo, yo sí que creo que va a ser sencillo, por eso mismo, y estoy seguro que Óscar ha andado pendiente, ¿no?, para que así sea, que saquen los títulos ganados, reciba un homenaje de la Armaya y de los diferentes sectores de San Mamés. Me parece bien, algún tifo dedicado a él y demás, pero tampoco creo que sea un superacto, digamos, lleno de fuegos artificiales, y creo que va en consonancia a cómo es de Marcos.
Sí, yo creo que él al club le habrá pedido eso, no hacer grandes cosas, ¿no?, por su carácter y demás, y me parece muy bien. Pero bueno, algo se le hará, pues me imagino, pues no sé, si sale de la partida, me imagino que pues Valverde pues igual le cambia para recibir esa última ovación y en ese momento pues esperar algún detalle, pues no sé, pues igual de los dos equipos, igual si se da, ¿no?, un pasillo durante el partido, incluso ya que los dos equipos no se juegan nada, no me extrañaría, ¿no?, que se despidiera un poco de todos los que están en el campo, como se ha visto otras veces. Yo me he acordado de la despedida de Joseba Echeverría, creo que le hicieron un pasillo los jugadores del Depor y del Atleti, si no recuerdo mal.
También ayer hablábamos, no sé quién lo comentaba en la gabarra de ayer, que podía venir Marcelo Bielsa, que tiene una relación muy especial con De Marcos. No sé si traerán a alguien, pues Caparrós era el entrenador, ¿no?, cuando llegó
De Marcos. Debutó, cuando debutó, la Canela, allí, sí.
Digo,
sí,
porque a veces se tira de ex, no sé si va a ser para tanto, va a ser una cosa más sobria, más sencilla, sí, pero bueno, que seguro que está bonito. Y al final, cuando se ve ahí con la familia, con 50.000 o 47.000 personas, o los que queden a las 11, que espero que sean casi todos, aplaudiendo y cantándole, creo que no va a poder contener la emoción, ¿eh?
Sí, yo sí espero eso, como decía Gonzalo, un poco de eso, de la grada. Yo creo que sí le habrán preparado algún tifo, alguna cosa, pues como ocurrió el año pasado un poco con Muniain y Raúl García en ese último partido. Yo creo que sí habrá algún tifo y él pues le darán un micro y algunas palabras tendrá que dedicar o lo que fuera al final del partido. Espero algo así.
¿Creéis que el de Berenguer ha sido el mejor bacalao de la temporada, el que vimos el otro día en Mestalla?
Pues yo tengo una malísima memoria para el tema de los goles, entonces, como igual no tengo todos ahora mismo presentes, puede ser perfectamente.
Ayer decían que uno de Nico al Rayo también, pero sí, yo creo que sí. Si no es el número uno, va a estar en el podio seguro. No,
me gusta más el de Berenguer, me acuerdo del de Nico, pero me gusta más el bacalao de Berenguer. Entonces, yo en principio sí me quedaría con el de Berenguer, no teniendo todos en la...
Sí, habría
la
que cabeza, repasarlo, digo, pero, un poco malo, pero vaya bacalao. Y además, para certificar la cuarta plaza, porque el Barça, como intuíamos, perdió frente al Villarreal y lo bonito es que llegas a la última jornada sin jugarte nada, más allá de ser el equipo que menos ha perdido en Liga, el menos goleado de las cinco grandes ligas europeas. Ojo, que es mucho, lo que estamos hablando. Dejar otra portería a cero, que serían seis, una cifra pues que no ha alcanzado nunca Unai Simón y que no ha conseguido nadie en el Atlético en los últimos 100 años prácticamente. Hay alicientes para ese partido.
Sí, está claro. Yo eso lo enfoco un poco más por lo de la despedida de Marcos, pero está claro que, joder, poder ganar a todo un Barça, reforzar esos registros en una temporada histórica, porque es una temporada en la que has quedado cuarto, has llegado a semifinales con unos datos tremendos.
Es que a mí me ha sorprendido, Perú, que el Athletic haya reaccionado también a la eliminación del United y sobre todo a que se le veía el equipo con la reserva, jugadores estratégicos, que diría Macua, lesionados o tocados cuando menos, y aún así el equipo ha dado la cara. No ha perdido en Anoeta, que era en medio de la eliminatoria, luego ha ganado en Getafe, ha ganado en Valencia, y tal y como apretaban Betis y Villarreal, llegas a la última jornada sin jugarte nada clasificatoriamente hablando.
Sí, es que yo viendo el Villarreal, por ejemplo, que está haciendo un final de temporada impresionante, porque el Villarreal está...
Y el Betis.
Y el Betis. Pero el Betis, bueno, ha bajado un poquitín ahora, pero bueno, es normal, tiene una final. Pero es que nosotros... Después, lo que ha dicho Raúl, eliminatoria en medio en Anoeta, empatamos. perdemos allí en Manchester, de la forma que se perdió, pero se perdió en Manchester. Y luego ganamos al Alavés, ganamos en Getafe, que es un campo complicadísimo, y en Valencia. Ganamos 0-1 como los equipos grandes. Entonces, el temporadón que estamos haciendo, que normalmente hubiese sido perder en Manchester y un bajonazo, que hubiese sido muy lógico, y es que nos damos cuenta de que estamos jugando sin la tripleta central nuestro de adelante, que son, para mí, de lo mejor del equipo, que son los dos William y Sancet.
Sí.
No han estado y hemos hecho un final de temporada, vamos, estratosférico. Digo, pues, esto es, a mí me ha maravillado, desde luego.
Sí, es que desde luego son 13 puntos de 15 posibles.
Claro.
Porque antes de la eliminatoria del United, del partido de ida, se le gana 1-0 a Las Palmas también, sí, de aquella manera.
Sí, sí, sí.
Con poco brillo, pero mucho 1-0ismo, ¿no? Contra el Alavés, contra el Valencia, contra Las Palmas. Y al final has rendido, en cuanto a resultados, has dado un resultado increíble en el momento decisivo, porque el Villarreal, pero el Betis también, mira cómo venía, que parecía
había
que podía ser más
de 21
peligroso.
Había hecho,
el Betis que el Villarreal, ya que al final acabas con 13 de 15 sin encajar gol, teniendo partidos complicados. El Valencia había perdido en Gasteiz, pero venía como un tiro, y la segunda vuelta del Valencia es casi de Champions.
Conocido
el derbi contra la Real con opciones de ir a Europa.
Eso es.
Las Palmas jugándose la vida.
Sí.
Y prácticamente has hecho pleno.
Nos recordaba un oyente que la última vez que despedimos la Liga en casa contra el Barça fue en la despedida de Motorcito Guréndez, y metió un bacalao de bandera, un 3-1 creo que fue aquello. Además, un partido que se tuvo que aplazar. No sé si el Barça jugaba Champions o algo. Se jugaba el Pichichi Eto'o, creo que era, que marcó.
Ah, sí.
Parecía hablado, ¿no? Marcó Eto'o casualmente, asegura el Pichichi, y luego el Atlético ganó ese partido 3-1, en el que no había nada en juego también en lo clasificatorio.
Sí, jugaron todos suplentes y Eto'o. Sí.
Hablabas antes, que no he comentado, del gol de Berenguer. Yo, para mí, es un auténtico bacalao. ¿El mejor? Pues no lo sé. Yo recuerdo el de Nico Willian, desde el córner casi, cruzado, al rayo creo que fue. Sí. Y luego recuerdo otro de Sancet también. De un chuque pegó casi de
el 5.000, el bacalao 5.000.
Ah, sí,
al Rayo también.
Ese fue precioso.
Rayo, sí, Rayo. Sí,
contra el Valladolid también hubo algún gol bonito.
Y contra el Valladolid fue. Eso es, contra el Valladolid fue. Ahora, no, ese
claro, el de Iñaki con el pase a
que fueron 7, entonces sí, no recuerdo cuál fue.
Pero sí, claro, sí.
No, a ver, que ha habido bacalaos toda la temporada, si nos ponemos a repasarlos ahora, seguro
precioso,
que ha habido bonitos, pero.
Este ha sido precioso.
De verdad, como el de Berenguer, además, sí, con el porterazo que es y cómo sigue el balón, y es que solo lo puede meter por ahí, es milimétrico. Bueno, por Valverde ya. Es que como lo di por renovado, no quiero ni preguntar. O sea, ¿alguien tiene dudas de que Valverde va a renovar? Nadie, ¿no?
Yo creo que no.
Esperar y ya está.
Sí.
Y luego el guiño que hizo el otro día Imanol Alguacil, ¿qué os pareció? Ahí están que trinan con él.
Pues
pero
raro. A mí
bueno,
me pareció raro.
Yo creo que mucha gente opina como él, pero que no se atreve a ver Valverde.
Claro,
¿no?
Él es libre porque se marcha ya.
Claro.
Esto no lo dice el primer año que está
eso
allí.
Es,
tiene que aguantar.
Le están dando cera por utilizar el término canteranos. Yo creo que se entendía a lo que se refería, ¿no? Nosotros.
Hombre.
Es verdad que la gran mayoría del equipo son canteranos, pero simplemente son nacidos o formados en Euskal Herria.
Sí.
Pues, como puede ser el caso de Álvaro Yaló, por nombrar uno actualmente. Yo creo que a ellos les duele, porque sí que les gustaría haber podido. Al final, yo creo que los últimos años también la Real es que no ha acertado. Más allá, porque puedes fichar extranjeros y puedes pasar a ser un club más. Pero yo creo que se les ha ido un poco de las manos. Porque, por ejemplo, cargarte a un jugador como Gorosabel, quizá para traer a un Traoré, es que tampoco estás mejorando mucho. Lo que ya hay, y sí,
bueno,
ellos
mejor para el Atleti,
sí,
también
mejor,
te digo.
Tienen
mejor
la famosa 60-40, ¿no? Pero que ves las alineaciones y es que en los
ejemplo,
últimos años no lo han cumplido. Que Alguacil también como entrenador, si no es el principal responsable, es uno de los principales responsables. Él también podía haber tirado más de la cantera y no lo ha hecho, pero yo creo que lo que piensa Alguacil, lo piensa mucha gente en Guipúzcoa, pero no se atreven a verbalizarlo.
Totalmente de acuerdo, y además yo con Imanol, por ejemplo, se la ha visto un poco que siempre ha demostrado como que era, no iba a decir anti-Atleti, pero siempre pero yo creo que es porque allí se lo piden, ¿no?
Hombre, un poco,
pero
dice.
Yo el otro día
no,
le oí,
la final
le
cuando oí gana.
El comentario, sí. Es decir, he tenido que soportar además a mi tío y a mi abuelo, que son del Atleti. No sé si habéis oído eso.
Sí.
Entonces, claro, dices, jo, él ha querido demostrarse, ya no es nada allí, lo ha podido decir. Yo creo que es una cosa que se la tenía guardada, pero que no se ha atrevido a decirlo hasta ahora. Por ser el entrenador de la Real. ¿No?
Mira, nos decía un oyente que el último partido aquel que hemos comentado de Guréndez también fue el último de don Julen Guerrero, pero nadie lo sabía, ni siquiera él.
Ah, bueno, claro.
Sí, el último de Julen. José Mari, tenemos cita este fin de semana en la agenda.
Sí, mira, este fin de semana hay una reunión de peñas en Gamifica, que es el famoso concentración de peñas del Atleti en Gamifica. Vienen peñistas de todo el estado y yo creo que se prevén como unas 300 personas. Es una comida multitudinaria en el frontón de Gamiz. Y es especial este año porque, aparte de que es un hermanamiento y un homenaje a los 75 años de la Peña Minglanilla, que como sabéis es una de las famosas peñas del Atleti, viene Alberto, el presidente, tengo mucha amistad con él, se le quiere rendir un homenaje a Minglanilla por su trayectoria, ¿no? Y se hace también un homenaje al equipo Genuine del Atleti. Yo soy presidente de la Peña Genuine y nos han invitado. Van tres jugadores del equipo Genuine, va Odey, Iraide y Álvaro, y se les hace un homenaje, pues eso, también a la trayectoria, aunque no es muy grande todavía, pero del equipo Genuine, y hay un homenaje para ellos. Entonces, un agradecimiento a los de Gamifica por haberse acordado del equipo Genuine, ¿no?
Y luego tenemos final, sí, del equipo Genuine.
Eso es, y la final de la liga de este año, de la fase final de la Liga Genuine, que hemos organizado por la Liga Azul Profesional, es en Lezama el día 31 de mayo y el 1 de junio.
Entonces, el siguiente fin de semana, vamos.
Sí, vienen 47 equipos. Entonces también hay reservadas 1000 habitaciones de hotel en Bilbao también, porque es una...
Espero que más baratas que las de esta noche.
Más baratas, están ya reservadas desde hace bastante tiempo, pero sí, más baratas. Pero bueno, al principio no se iban a jugar en los campos de abajo del Lezama, en el campo 2 y en el campo 3, pero al final se van a jugar en el campo 2, que es el campo donde juega el Bilbao Athletic y las chicas habitualmente, el campo de césped, el de las tribunas, podríamos decir. Y es el 31 de mayo, hay partidos por la mañana y por la tarde, y el 1 de junio también. Se espera la presencia de Tebas también para la entrega de medallas y tal, y va a ser un espectáculo muy bonito. Hace dos años pues hubo como unas 2.000 personas en Lezama, entonces esperamos también que este año la gente haga buen tiempo, la gente se anime y se den una vuelta por Lezama, y claro, participa indudablemente el equipo del Atleti Genuine.
Bueno, pues ahí todos a apoyar. Lo tenemos que dejar aquí porque llega Beñat Gutiérrez con Vizcaya Juega para refrescar la actualidad de esa final de la Europa League que se va a disputar a las 9 de la noche en San Mamés. Enseguida volvemos a la calle con Iker Torres Cusa para pulsar el ambiente la última hora. José Mari Bravo, Gonchal Galán, Pero Lazábal, gracias a los tres y a cuidarse, a disfrutar del día y nada, que gane el mejor o que no gane el United, como queráis.
Pero ya, a disfrutar.
Vale, hasta la próxima, Gur.
Cerramos la gabarra, pero seguimos hablando de fútbol, ¿eh? Dentro de Vizcaya Juega. Una pausa y el turno hasta las 4 para Beñat Gutiérrez. Seguimos.